sesión para Francisco. Me encontraba bastante pensativo. Me levantaba, ponía el holovisor, volví a sentarme, tomaba un sorbo de licor, apagaba el holovisor, suena el portero visor. Era Sergenauer. Lo hago pasar. Me dijo, Osmar, te veo desmejorado desde hace días. Habían pasado 10 años. 30 años de RAM 2. Desde que el increíble Iruti extinguió la tremenda amenaza que pesó sobre nuestro mundo. Pero no sé si me afectaba más la amenaza o mi padre, que me había despedido, porque el tratamiento con nanobots no había sido probado en humanos. Actualmente tenía 132 años, el equivalente a 44 años terrestres. Me consumía la ansiedad. De alguna manera es como que la canalizaba dando cátedra en la facultad. Y cada 7 días lo iba a ver a Raúl Iruti. Recuerdo la última entrevista. Raúl Iruti me dijo, mira, Osmar, el tema es así. La ansiedad es como el miedo. Muchos dicen que el miedo no existe porque se trata de una visión a futuro que aún no pasó. No comparto ese criterio. El miedo existe. Sé de personas que de repente, siglos atrás, tenían una operación muy difícil y desde mucho tiempo antes ya estaban con temor. O sea, pensar que el miedo es una visión a futuro y que por lo tanto no existe es negar la realidad. Con la ansiedad sucede lo mismo. Es el no poder soportar la espera. En ese momento le pregunté, el tema es así, Rutier. Mi ansiedad a veces no es por una causa determinada, de decir, me invitaron a otra región a dar una cátedra y estoy ansioso porque llegue el día, o tengo temor de que mi dicción me traicione, etcétera, etcétera. No, no, no. A veces es una ansiedad a la que no le encuentro explicación. Ayer, por ejemplo, tomaba un sorbo de licor Miraba por la web, el periódico digital. Terminaba de ver el periódico digital y ponía algún programa. Lo apagaba. Ponía música. Cerraba los ojos. A los 10 minutos me preparaba una infusión caliente. La tomaba. Me recostaba. Bajaba la música. Me levantaba. Me sentía como preso. Vino Sergenauer, gran amigo, a hacerme compañía. Eso es como que de alguna manera me calmó. Iruti me dijo, quizás haya también un poco de aburrimiento. Es importante que salgas. Es importante que amplíes tu círculo de amistades. No es sencillo. Tuve una nueva pareja y éramos absolutamente incompatibles. Al comienzo todo bien, el descubrimiento de lo desconocido de parte de ambos, ¿eh? Y después las demandas, los reclamos. Y no fue tanto tiempo. Y yo me imaginaba que era imposible vivir una vida entera con una persona que te vive demandando sobre cosas que quizá no sean coherentes. No puedes estar las 24 horas con la persona si tienes que trabajar y periódicamente viajo al exterior a dar conferencias. Usted sabe del tema Iruti. Usted es un enorme genetista. Bueno, yo soy médico en nanotecnología. Me complemento. Lo sé, me dijo Iruti. Tampoco te estoy diciendo de que busques una pareja para cubrir tu aburrimiento, porque las relaciones de pareja y las amistades no son una terapia, son una compañía que se disfruta, donde uno puede expresarse libremente, conversar motiva, incluso algunas personas con las cuales uno tiene mayor confianza puede evacuar emociones sobre situaciones que uno ha vivido con equilibrio. No se trata de usar al otro como paño de lágrimas tampoco, porque dije la palabra clave, usar. Entre las personas no se usan, las personas comparten. Las personas comparten experiencias, comparten un almuerzo, una cena, comparten una salida, comparten el escuchar buena música. Y no está mal que uno pueda escuchar al otro. Si tiene un problema y es necesario que lo vuelque como una especie de desahogo, pasa el límite cuando la persona se mal acostumbra a tomar al otro como terapeuta. Entonces ya no es una amistad. Porque haces uso y abuso. Pero salir, como dije antes, que el círculo de amistades sea más grande, conversar con gente que no tenga nada que ver con nanotecnología, pueden conversar de cosas que incluso hasta pueden parecer intrascendentes, pero es el salir, el cambiar de lugar, lo extraño, le dije a Iruti, es que en casa me siento cómodo, tengo todo. Padre falleció. Por momentos sentí como un complejo de culpa porque estuve mucho tiempo sin verlo. No le perdoné el que me haya... Dilo, Osmar. El que me haya despedido. Porque al fin y al cabo la clínica era de mi padre. La historia es, un amigo tenía un cáncer avanzado y lo traté con nanobots, algo que era prohibido con humanos, porque no había sido probado. Y le salvé la vida. Pero mi padre no me entendió. Dice que había quebrado las reglas. Que las normas estaban para respetarlas. No creo en la gente inflexible. Creo que todos, por lo menos, tienen que tener el respeto de escucharte. De que tú puedas defenderte. De demostrar que a veces no son raptos de impulsos lo que te fuerzan a hacer lo que no está permitido, sino que el sentido común. Hoy en día, el tratar enfermedades con nanobots es normal. Pero hace 30 años de este mundo, no. Y es como que no lo perdoné. Y después cuando papá falleció, me sentí mal. Me sentí mal por tener ese sentimiento de rechazo. Iruti me dijo, estaba dolido. Entendías que era, no digo irracional, el hecho de que te haya despedido de su clínica, pero era muy meticuloso y se atenía a las normas. Entiendo que debió haberte escuchado, pero lo tuyo era más bien dolor, no rechazo. No debes sentir culpa. En la sesión pasada me habías dicho que él tampoco intentó acercarse. Y al fin y al cabo era su hijo, ¿no? Es cierto, asentí. Es cierto. Quizá mi ansiedad afecte hasta mi parte genética. —De eso no tengo dudas —dijo Iruti—. Lo psicofísico modifica el ADN. Sigo estudiando genética. Me rasqué la cabeza y le digo, pero Iruti, usted es la mayor autoridad de genética en Randós. ¿Qué le puede enseñar un libro? ¿Qué le pueden enseñar otros autores? Primero que sería necio, me respondió, el que crea saber todo. Y supongamos que así fuera, que por lo menos no hay una autoridad mayor en este momento. ¿Por qué no leer puntos de vista de otros autores? ¿Qué te has quedado pensando, Osmar? Lo que me dijo, de haber puntos de vista de otros autores. Sí, está bien. Lo admiro porque es muy flexible. Yo le llamo amplitud de criterio, me dijo Iruti. Aún hoy se sabe muy poco de las células. Podemos modificar distintas enzimas para evitar las células cancerosas sin necesidad del tratamiento con nanobots. Podemos incluso trabajar con células aisladamente. Esas mismas células permiten atraer o rechazar distintas enzimas para beneficio del cuerpo donde están hospedadas, por así llamarlas. Y sí, entendía lo que decía Iruti. Yo me consideraba un buen médico en nanotecnología. Pero me especialicé en eso y, si bien tenía conocimientos de genética, eran obviamente inferiores a los de Iruti. El hecho de que se pueda trabajar. Alguna vez dije manipular y Iruti me corrigió. Manipular es una palabra que suena mal. Yo digo trabajar con las células, porque son parte de... Es como que tú te identificas con esa célula, trabajas con ella para que funcione mejor, para que... Lo digo de una manera muy entendible porque el idioma es pobre, que empatice con esas enzimas para que esa célula pueda ser beneficiosa en su conjunto con el cuerpo al cual pertenece. Y lo mismo con las células neuronales, exactamente lo mismo. Hay muchas enfermedades neuronales, muchas enfermedades mentales, que ya han desaparecido gracias a poder empatizar las neuronas con el conjunto. Y no se manipula el cerebro, se lo va adecuando. Por eso no utilizo la palabra manipular. Hemos tenido, Iruti, algunas sesiones, pero voy a ser puntual. ¿Cómo modifico mi ansiedad o qué trabajo tengo que hacer en mi cuerpo o en mi mente? ¿Acaso tengo que tratar mi mente con nanobox? ¿Acaso hay que tratar mis neuronas? Irute me dijo, mi querido Osmar Bellamy, la solución es mucho más sencilla. Tú me dices que disfrutas con tu trabajo, disfrutas dando cátedra, disfrutas difundiendo tus hipótesis, dando conferencias. Disfruta también el esparcimiento, porque si no daría la impresión que tu trabajo no lo disfrutas, sino que te refugias en tu trabajo. Y no es así la cosa. Me rasqué la cabeza de vuelta y le dije, explíqueme, Iruti, cómo hace para dar con la palabra justa en el momento indicado. Porque lo tengo a la vista. Porque veo y observo lo evidente. Algo que la mayoría no hace. Entonces, disfruta de tu trabajo sin utilizarlo como un refugio. Porque entonces va a haber un círculo vicioso en cuanto a tu aburrimiento que te va a provocar ansiedad y la ansiedad más aburrimiento. Porque no es una ansiedad por un acontecimiento próximo a ocurrir. Es un aburrimiento disfrazado de ansiedad. Por cosas que inconscientemente te gustaría hacer, pero no haces. Como salir, por ejemplo, involucrarte con otras personas, hacer otras actividades independientes de tu trabajo, hobbies. ¿Por qué no? Y por último, no es que porque hagas todo eso de un día para el otro, tus síntomas, tac, desaparecen inmediatamente. No, 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 no. Es una tarea. Pero escucha este juego de palabras. Es una tarea, Osmar, pero no lo tomes como una tarea. Tómalo como un camino en el cual disfrutas ese recorrido. Con mi Holo móvil le traspasé créditos a su cuenta. Nos dimos un apretón de manos y me marché, mucho más reconfortado. Pero como me dijo Iruti antes de que me vaya, la tarea o el recorrer el camino era exclusivamente mío. Por lo cual la responsabilidad era exclusivamente mía. Y cada etapa tiene un final, y cada nueva etapa tiene un comienzo. Y eso es lo bueno, lo maravilloso, lo extraordinario, lo que para mucha gente parece común, normal. Para mí es atípico y muy, muy, muy valioso. Gracias por